Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2532 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, lunes, arrancando pues ya la última semana del mes de septiembre, con pasados por agua, y está pronosticado que llueva toda la semana, así es de que tómelo con calma, hay que tomar precauciones ante las lluvias. Lo bueno es que nada más son lluvias, en el aspecto de huracán está todo tranquilo, por el momento hay que mantenerse informado. Arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón, el control operativo y el musical, y nos pone a esta banda norteamericana de Seattle, Foo Fighters, del año 1994. Arrancamos con A Matter of Time, A Matter of Time, y me recuerda que esto de A Manera de Tiempo, pues en unos minutos empieza el gran debate entre Hillary Clinton, candidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, contra el candidato republicano Donald Trump. Así es de que no se lo pierda, va a estar interesante. Por lo menos hay que seguir los comentarios, que creo que es lo más interesante, porque se van a agarrar del chongo, va a estar divertido. Es uno de los ejercicios democráticos de los norteamericanos que pues han llamado mucho la atención, porque nos pega directo en la parte económica en nuestro país, económica, política y demás. Y para ello, bueno, hoy esta noche aquí me acompaña nuestro queridísimo amigo y patrocinador Carlos Vázquez. Él es el director general de Impuestum, y precisamente vamos a hablar de los impactos, pues, de lo que está pasando en nuestro país, los impactos fiscales del nuevo presupuesto para el 2017 y de todas estas cuestiones económicas que nos tienen al vilo del sillón, como si fuera una película de terror. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, qué gusto saludarte.
Buenas noches, Roberto. Pues a todos los que nos escuchan, buenas noches. Como dices, creo que sí traemos un escenario complejo.
Complejísimo.
Muy, muy, muy complejo. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de una u otra manera de esta reforma o esta propuesta de iniciativa para el año 2017, en lo general de qué se trata, y hablaremos de tres temas fiscales que creo que relacionados o que tienen que ver con esta propuesta de reforma, que te puedo decir, una puede ser una buena noticia y las otras dos no, bueno, no son tan
depende tan también, porque ese presupuesto no tiene, bueno, me imagino que sí hicieron previsiones, sobre todo contra el peso, contra, bueno, el dólar, por cuestiones del, bueno, debate, ¿no? Porque, bueno, porque el debate pues no tiene nada que ver con lo económico.
Sí,
bueno,
mira, ahí está, sí y no. Pues complejo el tema, digo, por decirte algo y hablando, ya metiéndonos en el tema en concreto, ¿no? O sea, hacen un presupuesto tomando en cuenta un tipo de cambio de 18.20 por dólar. O sea,
y estamos en 20, ¿no?
Estamos en
2025.
En 2025. Yo siempre que creo que aquí es pensado como, no sé, mi hija que empieza a ir a 15 años, ¿no? Me dice, papá, sí, ve por mí a las 2 de la mañana para que yo negocie con ella y quede a la 1:30, ¿no?
Sí, no, y yo que quería a las 3, cabrón.
No, o sea, entonces es, tiras un número, tiras 18.20 para que con esos 18.20 nosotros tendríamos va a haber un recorte al gasto en relación al año pasado de 239 mil millones de pesos, ¿no?
Entonces, es un recorte, recortote, okay, pero
tú lo tienes con un tipo de cambio de 18.20. Entonces, si yo te digo que al momento que se sienten nuestros diputados, que ves que todos le saben muy bien a la parte económica y a la parte de los impuestos, y digan, en lugar de que sea 18.20, digan, no, mejor lo ponemos al 19, entonces ya provocas que ese recorte al gasto ya no sea en cantidad igual.
Claro,
porque todavía hay un monto ahí de ingresos petroleros que todavía nos ayudan un poquito, ¿no? Entonces, este tipo de cambio de 18.20, bueno, está dado como tal. Yo creo que esto lo terminaron de definir pues a mediados, un poquito antes de septiembre, que ves que todavía estaba en 19, 18.
Correcto.
Y que realmente, pues bueno, pues como todo, ¿no? Hay gente, economistas que creo que son los especialistas en esto, que pues bueno, que dicen, oye, ¿sabes qué? Sí se puede ir a 20, se va a quedar en 20. Otros que dicen, oye, mira, si pasa el debate, si gana Hillary, se va a regresar al tema 18, 18.50. Entonces, yo siempre me acuerdo un chiste que decía, ¿para qué sirven los economistas, no? Para proyectar el futuro y después para justificar el pasado, ¿no?
Entonces, sí, o sea, se pasan 6 meses del año prediciendo lo que va a pasar y los otros 6 meses
justificando lo que pasó.
¿Por qué no pasó lo que dijeron?
Entonces aquí es un poquito eso, ¿no?
Pero aquí, ahorita que mencionabas el recorte al presupuesto, y supongamos que está en 20 pesos por dólar, el Banco de México tiene un superávit comparado, porque tiene dólares. Allá hay un superávit cambiario que de alguna manera el Banco de México pues tiene en su poder. Porque sí. Si él vendiera esos dólares en sí, claro. 20 pesos y quizás los compró en
no, más,
13 o en 12, no,
no
sé.
No, es más, allí ya existe hoy en día, o sea, si mañana habláramos a nuestro amigo Carson, él ya tiene registrado en su contabilidad con cualquier changarro, él tiene registrado que tiene tipo que él ha ido ganando.
Claro, por el tipo de cambio.
Por el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque recordemos que y también una parte que lógicamente no es parte de un ingreso, pero que sí se suma como tal a nuestras reservas, pues es la parte que nuestros paisanos mandan dinero, llegan dólares.
Por supuesto.
Entonces, esos dólares se han ido almacenando, parte de esos dólares llegan a un tipo de cambio y hoy en día se está ganando. O sea, sí hay un superávit ahí.
Pero no le impacta al presupuesto, no tiene que ver. O sea, yo gobierno no puedo decirle, oye, échame ese superávit.
No, porque recuerda que el Banco de México
son
ya
independientes.
Son entes independientes, ¿no? Entonces, pero sí hay un superávit, o sea, ya se ha generado un superávit ahí, ¿no? Entonces, de otra manera, pues son cantidades que yo creo que, yo siempre he dicho, ni ellos entienden, creo.
No. Pues
o
es
sea,
que... Es
¿por
que...
qué mira tan fácil? Dicen, tipo de cambio 18.20. Entonces, si mañana negocian, entonces en lugar de 18.20, dicen 19, pero no hay luego ni base técnica, sino que es decir, hay, oye, 19, entonces con eso, de manera inmediata, pues ya hay más ingresos.
Claro, ya la libramos.
Entonces ya el recorte del gasto ya es un poco menor, ¿no? Entonces, pero bueno.
Pero eso, pues en ese caso, digo, la verdad es de que si bien entiendo que la política económica relacionada con el tipo de cambio, que el peso mexicano flota y que está libre de intervenciones del Estado, eso nos da una seguridad en el tipo de cambio para todo el déficit comercial, para todas las transacciones internacionales, para la venta del petróleo, etcétera, etcétera. Eso nos da una solidez como economía.
Así es.
En términos de que está flotando, porque pues así como si se les ocurrió ponerlo en 18-20, pues que lo pongan 1-1, ¿no?
Sí.
Igual y ganamos un chorro.
No, aquí recuerda que ese es un tipo de cambio únicamente, es un valor referenciado.
Correcto.
Es importante aclarar, es un valor referenciado. No significa que el tipo de cambio de mercado ellos lo van
a tomar, lo van a poner.
O sea, el tipo de cambio hoy en día se va a oferta y demanda.
Claro.
O sea, se va depreciando o se va apreciando. No sé si es correcto decir apreciando, te lo voy a verificar.
Sí,
si
sí,
es
apreciando,
depreciando. Correcto el nombre, no es ser que alguien diga, este tonto no lo dijo bien. Pero va disminuyendo y incrementando su valor. Ese es un valor de referencia. O sea,
correcto.
¿Por qué? Porque recordemos que todavía como parte del ingreso que tenemos hay un ingreso petrolero y ese ingreso petrolero está referenciado a este tipo de cambio.
A ese tipo de cambio
también
y al precio del petróleo.
También pagamos, tenemos interés que tenemos que pagar de deuda que todavía traemos, un poquito de deuda, la que tenemos que pagar
bueno,
y también se toma en cuenta eso, ¿no?
Que ahí hay un tema ahorita para el presupuesto porque estamos endrogados otra vez hasta las cachas y muchos economistas le echan la culpa a ese endeudamiento que es lo que arrastra a la economía, ¿no? Pero bueno, interesante el tema, quédese con nosotros. Vamos a estar aquí platicando con el contador Carlos Vázquez director general de impuestos. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Everlong se llama esta canción de Foo Fighters. Fíjense que el nombre se debe a los ovnis. ¡Qué chistoso! Los diversos fenómenos aéreos que fueron reportados por los pilotos de los aviones aliados en la Segunda Guerra Mundial, que se conoce colectivamente como Foo Fighters. Así fue como le pusieron el nombre a esta banda de rock. Foo Fighters, pues tocan el género hard rock, post-grunge, rock alternativo, buena música, buena selección en este lunes, arrancando la semana, quédese con nosotros. Tenemos una buena conversación para reflexionar con usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadace, Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Todavía no han modificado las tasas de interés aquí en México con respecto a los créditos hipotecarios. Se supone que este jueves hay una reunión del Banco de México donde posiblemente ellos aumenten en 0.25 o 0.50 puntos la tasa de referencia, lo que provocará pues que los bancos tengan que modificar su tasa de crédito hipotecario. Si no es así, es el momento de que usted aproveche para hacer una inversión inteligente. Residencias en Avenida Yucatán, privada residencial, es este nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación le da una plusvalía importante, quiere decir que pues, le conviene invertir en una residencia de este tipo. Está muy cerca, está dentro de la ciudad de Mérida, cerca de centros deportivos, diversos centros comerciales, hospitalarios, universidad. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece dos amplios modelos, los dos con dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con cocina y refrigerador, dos terrazas al aire libre, los mejores acabados de lujo, aires acondicionados en la vivienda. Listas para estrenar, aprovecha la gran apertura de nuestra segunda y última etapa. Esta es otra noticia importante, porque pues se van a gastar las casas y se va a quedar usted sin hacer una inversión inteligente. Además, es una de las privadas, privada, tiene vigilancia 24 horas, tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero. La verdad que usted va a disfrutar vivir en una residencia de esta naturaleza y además con una inversión que le va a redituar notablemente. Recuerde que puede utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Márcales, haz una cita. De veras, no pierda usted la oportunidad de hacer una inversión de este tipo. 688-6678. Visita nuestra página web y conócelos, www.sadaciyucatan.com.mx/Avenida Yucatán. Dale una mirada o date una vuelta al fraccionamiento, a la privada, y verás de lo que te platico. También síguelos en redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube como @SadaciMérida. Grupo Sadaci, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum y estamos aquí en una conversación, una charla. Él pues desarrolló, investigó sobre los aspectos en lo que nos impactan este nuevo presupuesto para el 2017 en un panorama económico pues muy complejo. Carlos, sí, gracias, bueno, continuamos.
Sí, claro, entonces bueno, está el precio de la mezcla del petróleo está a 42 dólares como tal. Entonces, pues sí, ahí sí son muy conservadores, porque bueno, hay elementos a nivel mundial que dicen, oye, sabes que no, puede ser que llegue a los 50 dólares. Entonces, aquí también de otra manera manejan este panorama muy prudente como tal, porque finalmente todo lo que llega adicional pues será ganancia, ¿no?
Claro.
Entonces, se van a un tipo, a un promedio de 42 dólares. Aquí el tema que también hay que ver otra vez el tema de las coberturas, ¿no? Ajá. Recordemos que en los últimos dos años, bueno, desde que empezó este problema o esa tendencia a la baja del precio del petróleo, el gobierno ha contratado coberturas. ¿Qué es coberturas? De otra manera, ir con una entidad financiera y de asegurar que todo lo que él vaya a vender esté tasado a un mismo tipo de cambio, independientemente de lo que en el mercado esté. Evidentemente, esas coberturas tienen un precio, o sea, no es de a gratis, se paga una prima o se paga como un tipo seguro por esa cobertura como tal. Entonces, también habrá que ver ahorita la cobertura de ese precio del petróleo, a cuánto lo están dejando. Otro elemento importante es la inflación, está al 3%. Entonces, ahí es algo que yo, la verdad, aclaro, soy contador, me dedico a los impuestos.
No, bueno, pero es la información que ellos pusieron.
Y yo sigo pensando, a ver, si el tipo de cambio empezamos en el año, ¿en cuánto quieres que empezó el año?
Híjole, no me acuerdo, pero ya andábamos en 17, una cosa así.
Un poquito más abajo a lo mejor, y lo traemos hoy en 20, que ahora sí dirían como en la tele, que alguien me explique que ese impacto, esa diferencia como tal, pues no esté generando alguna tipo de problemática en el valor de mercado de las cosas, ¿no?
Yo creo que están conteniendo la inflación o no nos están dando la información corriente, porque, pues usted, amigo, nosotros cuando vamos al mercado, cuando vas, pues ves que las cosas siguen subiendo.
Mira, yo creo que, y fíjate que esa parte, no es que no sea un tema la parte del mercado, porque sí es preocupante, pero es lo que nos ha tocado los últimos 35 años, ¿no?
Es correcto,
o sea, ¿sí? Siempre ha sido eso. Pero yo creo que más bien en hay ciertas industrias que sí lo están resintiendo, ¿no? Entonces, de otra manera, está viendo, yo digo, esa inflación silenciosa, de que de otra manera no la queremos ver.
Silente, que no. Pero tienen razón, sobre todo la industria, ¿no? Sobre todo la industria, bueno, aquí en Yucatán, que hay mucha industria maquiladora todavía, uh-huh. Y que los insumos que traen, si bien no los venden aquí, como para decir, bueno, pues los venden en dólares, ¿no? Ajá. No debe de haber impacto, al contrario, claro. Se deben de ver beneficiados, uh-huh. Porque aquí algunos insumos, como la mano de obra, no se ve afectada por el precio del dólar.
Así es.
Entonces, a lo mejor ahí se mantiene controlado.
Pero sí,
controlado.
Evidentemente hay un impacto, o sea, de que esté subiendo el tipo de cambio, al final de cuentas hay un impacto contrario. Bueno, esas son las partes, los números macroeconómicos. Bueno, el crecimiento económico, nomás por último, va a ser del 2 al 3%. Yo me acuerdo que desde que era campaña de Calderón decía que el país necesitaba crecer al 9%, al 8%, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya traemos varios años de retraso como tal. Y pues bueno, son los números macroeconómicos. Vamos a la parte ahora, la parte fiscal como tal, que bueno, creo que ahí sí les podré explicar un poquito más que estos temas, ¿no? En la parte fiscal, fíjate que antes de entrar a la parte fiscal de lo que es la reforma, me gustaría comentarles de dos experiencias que recientemente se nos dieron y que es una evidencia del panorama que vamos a tener a partir de ya. Yo creo que nosotros aquí en el programa muchas veces hemos hablado del tema de la contabilidad electrónica, hemos hablado de lo que es la auditorías electrónicas, pero siempre lo hemos visto así como que algo como que muy lejano, ¿no? Ya llegó y en algunos casos ya están operando algunas cosas. Te voy por un ejemplo que me pasó con...
Pero bueno, eso es de esperarse, ¿no, Carlos? Sí. Porque el SAT tiene que recaudar más,
sí,
¿no?
Es su chamba. Entonces, evidentemente, al bajar nuestros ingresos petroleros, pues alguien tiene que pagar eso, estemos de acuerdo o no, y sin entrar en detalles... de respecto al gasto y cómo se lo gastan, ¿no?
Pues sí.
Ahí, sin entrar en detalles, aquí el tema está entonces que hoy los procedimientos de fiscalización por parte del SAT son más eficientes, ellos hacen mejor su trabajo o hacen de manera más fácil su trabajo. Entonces, por decirte algo, recientemente me pasó un cliente, sin decir nombre, este cliente le hacen una verificación de domicilio. Y la verificación de domicilio se da, o sea, él pone el nombre de su colonia, pero resulta que esa colonia o ese nombre como tal, en esta ciudad hay dos colonias en la misma ciudad. O sea,
con el mismo nombre,
con el mismo nombre. Es más algo que también aquí se da en Mérida, ¿no? Entonces, resulta que pues en verificación de domicilio se van a la colonia que no es.
No encuentran a la persona
y deja eso. De manera inmediata hacen la cancelación del sello digital. ¿Qué significa esto? La posibilidad de que esta persona siguiera facturando. O sea, porque el procedimiento...
Ya no podía facturar.
Porque el procedimiento es, hago verificación de domicilio. Como no estás localizado, te cierro la puerta, o vamos a decir, te cierro la llave para que no puedas facturar, y entonces vengas conmigo y aclares tu situación fiscal. Entonces, en un procedimiento normal, ok, a lo mejor dices tú a alguien que no está localizado, lo puede hacer. Si quieres, lo platicamos un poquito más a detalle, regresando al corte.
Es interesante, amigos, porque pues estos... que son cosas que parece que están fuera de un procedimiento normal, ¿no? O sea, están tomando atribuciones drásticas. Pero bueno, sí lo platicamos porque es interesante el concepto de lo que va a estar pasando. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos.
El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Es una tarde lluviosa en algunos lugares. Estaba muy capoteado el cielo, pero pues si ya le tocó la lluvia, yo sé que va de regreso a su casa a descansar. Tómelo con calma, baje la velocidad, súbale al aire, todavía hizo calor. Y estamos pues ya en las últimas etapas de esta temporada de huracanes, así de que hay que mantenernos informados. Quédese con nosotros. Esta canción que escuchamos es Dear Rosemary de Foo Fighters, este grupo de Atlanta, de Seattle, que nos trajo Juan de Dios Rincón aquí esta noche. Déjeme darle una mención. La financiera Cefemex, tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pequeñas y medianas empresas. Estamos especializados en otorgar créditos hasta de 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Tome nota, amigos, porque ahora las condiciones económicas pues van a reducir el flujo de efectivo en las empresas, y una manera de usted capitalizarse pues es a través de créditos financieros. Y Financiera Cefemex es una empresa yucateca que tiene más de 15 años de experiencia aquí en el estado, y tiene pues cuentan con diferentes planes de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, para constructores de vivienda, para emprendedores y startups, que es muy importante aquí, fomentar que los emprendedores sigan abriendo empresas y sigan innovando, así como para necesidades de capital de trabajo y liquidez. Márqueles, ellos tienen trámites flexibles y rápida respuesta, tienen 30 y tantas sucursales en el estado para darle una atención personalizada. Márqueles al 920-0715 o en Facebook como Financieras FMX, o escúchalos aquí, vienen los lunes cada 15 días a platicar de temas financieros para comentarlos con usted. Bien, me acompaña el contador Vázquez, contador Carlos Vázquez de Impuestum, y estamos hablando sobre las cuestiones del presupuesto. Antes de irnos al corte mencionaba yo que la diferencia de lo que estaba haciendo el SAT, por ejemplo, en tomar una decisión inmediata cuando un dato no coincidió con lo que ellos tenían de este contribuyente y inmediatamente le cerraron la puerta, eso es detener la economía, porque el error, pues el error es de ellos, ¿no? Porque no, la empresa sí existe, según entendí, o sea...
Sí, o sea, hubo una diferencia en el...
Nombre de la colonia.
Más bien la ubicación de la colonia, ¿no? Entonces, no lo veo límite, pero al fin de cuentas, ellos están haciendo lo que la ley les permite, ¿no?
Correcto.
Entonces, la ley dice, cuando pase, no es certificado, te bloqueo el sello. ¿Qué tienes que hacer?
Moverte rápido.
Tienes que moverlo rápido para que como tal lo habilitara. Pero bueno, al final de cuentas, es un ejemplo de que de otra manera, pues, es algo que está en ley, que no se había estado empleando y que ahora, pues, va a existir diferentes factores para que en cualquier momento tu sello...
Te lo cancelen.
Te lo bloqueen o, vamos a decir, te lo suspendan, por decir... Cancelar es un término muy casi
muy drástico,
muy extremo como tal, ¿no? Entonces, bueno, esta te digo, bueno, es un ejemplo de cómo se están dando algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos viene un año difícil. Luego,
y bueno, vamos a... ¿seguirá el SAT haciendo este tipo de intervenciones?
Claro.
Con mayor prontitud, diría
sí,
yo.
Sí, ¿verdad? Sí, porque bueno, pues es ahora sí que es su chamba, ¿no? Bueno, vamos ahora a hablar de qué cosas hay que destacar de la reforma fiscal propuesta. Recordemos que todavía está ahí en la Cámara de Diputados, que seguramente todos
le harán
los días
modificaciones.
Están estudiando, la están analizando y todo, ¿no? Bueno, ¿qué cosas hay importantes aquí de destacar? Pues bueno, uno de ellos es que, recordemos que hay algunas empresas que hasta el día de hoy, vamos bien, o no había todo un marco fiscal para todas las empresas que intervienen o que son parte de la reforma energética. Entonces, hay una serie de reformas o van quitando o adicionando dentro de lo que es el marco fiscal, las van incorporando a esas empresas, cómo va a ser su marco tributario específico como tal y también con los que va a tener relación. Por ponerte un ejemplo, oye, yo soy una persona que tengo un terreno y por aquí va una persona va a pasar para hacer alguna exploración petrolera. Entonces, oye, ¿de qué forma yo recibo ese ingreso? ¿Cómo te voy a dar un comprobante?
Y que fue algo que salió en la reforma energética.
Sí, entonces, bueno, es alinear la parte fiscal con eso, ¿no? Luego, otro, creo que es, ¿cómo dice el comercial? Las cosas buenas son pocas. ¿Cómo es ese dicho?
Las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan mucho.
Ok. Entonces, aquí hay una cosa buena. Están proponiendo hacer un régimen fiscal, un nuevo régimen fiscal, por decirte algo, para aquellas personas morales que no sus ingresos no sean arriba de 5 millones de pesos y que esté integrado únicamente por personas físicas. Okay. ¿Qué les están diciendo a estas personas? Sí. Oye, ¿sabes qué? Te voy a dar dos cosas o dos beneficios. Vas a tributar bajo el régimen de flujo efectivo, o sea, hoy recordemos que las personas morales se van a ingresos facturados o ingresos correcto. Devengados. Ajá. Y en la parte del gasto es igual, es en base a lo devengado, no es en base al flujo efectivo.
Correcto, ¿okay? Correcto.
Entonces, eso lo ocupan las personas morales en el régimen general, así es conocido como tal, ¿no?
O sea, para que quede claro, lo devengado es lo que facturaste
sin haberlo cobrado.
Que entonces, no lo hayas
entonces
cobrado.
Entonces, yo hoy facturo algo, no lo cobro, entonces ya fiscalmente lo tengo que considerar como un ingreso. En el caso de las personas físicas, por ejemplo, que son actividades empresariales, no, ellas se van en base a lo cobrado. Entonces, okay, le dan la oportunidad a estas personas morales.
Ahí sí, con la lana que ya tengo en la bolsa.
Entonces, le dan chance a esas personas morales que sean de menos de 5 millones, que hay muchísimas personas
pues yo
morales.
Yo pensaría que el 90%,
con ingresos
80%.
De entonces, esas se van ahí en base a lo cobrado y en base a lo pagado. Creo que es una buena medida.
Yo creo
tal.
Que sí,
y,
claro.
Y otra buena medida es que estas personas podrán entrar al régimen de la deducción de inventarios en base a las compras. Porque recordemos que hasta ahorita lo que está como deducción es el costo de ventas. ¿Qué significa esto? Que yo cuando compro, por ejemplo, si yo me dedico a comprar y vender computadoras, yo las compro hoy, yo las puedo deducir o cuentan como me restan como tal hasta el momento que yo vendo esa computadora.
Mientras están en tu inventario.
Está en inventario, está ahí en stand-by. Ahora permiten para ese tipo de contribuyentes que las compras entran como deducción desde el momento que tú las pagas. Ahora es también una...
Eso creo yo que es una medida que va y que motive a que muevas más el inventario, porque tienes manera de deducirlo en el momento que lo pagaste.
Que lo pagaste, sí. Entonces, de otra manera, bueno, es un régimen fiscal, seguramente al rato todavía le van a dar ahí algunas mejoras. Hay cosas por perfeccionar, hay cosas que no terminan de aclarar, pero bueno, el marco general está puesto en esa medida. Creo que es una buena medida. Aquí, ¿qué es importante? Que sobre todo, bueno, se acerquen ya desde hoy a los especialistas, como somos Impuestos Contadores, para ir conociendo pues mi operación, si puede entrar en este beneficio, ¿por qué? porque no solamente va a ser para las nuevas empresas, sino para aquellas que ya vienen y que tengan esa cantidad de ingresos, puedan tributar bajo este régimen fiscal. Entonces, es importante acercarse a nosotros, por ejemplo, Impuestos Contadores, para que le vayamos viendo, vayamos monitoreando cómo queda el definitivo de este régimen fiscal.
Fíjense, amigos, yo creo que aquí, y es bueno la recomendación de Carlos, reflexionar que necesitamos una persona que tenga ese conocimiento, que sepa dónde meterse, porque ya me imagino el susto que le pasó a esta persona, que de repente le suspendieron y no tenía ni la menor idea de que le había pasado.
Y ahí
te
estaba hablando de dos ejemplos, ahí te va un segundo ejemplo, para decir peor, ¿no? No sé cuánto tiempo, bueno, creo que nos va a tiempo rápido. Bueno, es un contribuyente que le llega una auditoría y este contribuyente en ese momento de la auditoría no la ataca de manera adecuada y pues prácticamente pues su patrimonio se está perdiendo por no haber tenido una adecuada asesoría o una adecuada guía por parte de su contador, ¿no? De otra manera, y fue una auditoría bien sencilla, o sea, llegaron a revisar la expedición de comprobantes fiscales. Entonces llegan a revisar si la empresa estaba expidiendo comprobantes fiscales, y de ahí salió un hilito, y se fueron hasta las últimas consecuencias, y realmente es el
eso fue una negligencia por no atenderlo a tiempo.
Con expertos, con asesores adecuados. Y sobre todo por no tener la contabilidad al día.
Fíjense, eso es bien importante. Y eso a veces todavía padecemos mucho porque, pues ahí se la dejamos al contador y cuando puedas, y al contador luego lo mandamos a hacer otras cosas y en fin. Importante la reflexión. Vamos a un corte, amigos, no se vayan, está interesante la conversación.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando Foo Fighters con la canción Times Like These. Tiempos como es, difíciles tiempos, pero bueno, finalmente la vida busca su camino, como diría por allá un amigo mío, y hay que disfrutar la vida con todo y lo que nos ofrece. Déjeme darle una recomendación. Mire, estamos en tiempos de que aprendamos a ahorrar, porque creo que es algo que nos falta. Empieza tu ahorro ahora mismo, ahora que tienes ingresos, porque los beneficios del ahorro constante son, mira, puedes adquirir bienes que ahorita te resultan caros o no, o inaccesibles. Puedes enfrentar un imprevisto, se te descompuso el refrigerador. Podemos salir de momentos en los que no tenemos ingresos o trabajo, que eso sería una de las condiciones peores. Podemos disfrutar de una tranquilidad financiera contando con un ahorro. Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti, con tu cargo a tu tarjeta, que creo que es la mejor manera de ahorrar, para que puedas crear ese hábito de ahorro. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escribe a contacto@alcalaoliver.com y tenemos, mire, a Laura, que también es colaboradora nuestra, te va a atender y te va a mostrar cuáles son los planes de ahorro financiero que ella tiene. Es asesor en ahorro de inversión. Escríbeles contacto@alcalaoliver.com. Bien, me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum y estamos aquí desglosando todo esto que pues nos trajo con relación al presupuesto, el paquete económico 2017. ¿Con qué cerramos, mi querido Carlos?
Ah, bueno, otra buena propuesta de reforma está el mecanismo para cancelar las facturas electrónicas. Hoy la cancelación de una factura electrónica es un procedimiento.
Es un cambio que hicieron hace poco, ¿no? Lo acaban de anunciar.
No, bueno, pero todavía no está.
Implementado. Okay.
Importante, no, todavía no está anunciado. Pero hasta el día de hoy la cancelación es un proceso unilateral. O sea, si yo te emito una factura a ti, Roberto, y ya dentro de 3 meses, por alguna razón, decido cancelarla, pues yo la cancelo y yo no te aviso a ti.
Ajá.
Entonces, ya se ha dado casos en los cuales, pues bueno, por diferentes razones...
cancelan la factura.
Cancelan las
Independientemente
facturas.
De si se pagó o no se pagó.
Así es, la cancelan la factura.
Oye, pero en las plataformas, yo recuerdo las plataformas, cuando tú pides una cancelación, también si tienes registrado el correo de la... del que le hiciste la factura, le manda un correo diciéndole, oye, está cancelada, sí, estoy cancelando esta factura.
Pero, pues, ¿por qué lo haces, no?
Ok.
Entonces, ahora el mecanismo va a ser, oye, yo te tengo que avisar a ti, Roberto, de que voy a cancelar la factura y tú tendrás que estar de acuerdo. Aquí el problema, bueno, así está dicho en forma general. Aquí entonces el problema va a ser, ¿qué tal si yo sí tengo razón para cancelarla? Y tú no quieres que yo la cancele. ¿Por qué? Porque para ti fue gasto y para mí fue ingreso. Entonces, yo digo, pues tú vas a decir, pues no te doy permiso que la canceles, ¿no? Entonces también vamos a entrar ahí seguramente.
Pero bueno, ahí tendrá que haber una negociación, porque suponte que yo cancelo la factura y tú no quieres que se cancele, pero tampoco me has pagado.
Sí, te digo, o sea, no,
Ahí entra la negociación, ¿no? Oye, pues entonces.
Ah, claro, no, pero.
No me pagues y adiós, ¿no?
Sí, pero a lo que voy es que, o sea, sí es un. Creo que hacía falta este procedimiento, porque en cualquier momento, imagínate que tú hoy.
Sí,
es más,
sí,
el otro día lo plantea con un cliente. Imagínate que tú, que a lo mejor es un descuido de tipo informático, pero que tú tengas a una persona, a tu gerente administrativo. Hoy se va de la empresa y entonces antes de irse, y no estoy dando ideas, al aire, pero antes de irse,
se mete a la plataforma y
empiezas a cancelar esa siniestra. El dueño no se entera en ese momento, porque muchas veces la emisión de las facturas se los dejan a alguien y ya le viene a torre su relación comercial con varios clientes y va a haber un reclamo y al final del día, pues no había manera de controlar eso.
Pero ahora, yo creo, aquí otra vez, Carlos, creo que entramos en donde, a lo mejor, no sé si sea función del SAT, pero donde nos tendrían que inculcar esos valores de honestidad, ¿no? Porque esto va al reflejo de, oye, si la cancelo es porque o no te voy a poder entregar, o no me vas a poder pagar, etcétera. ¿Hay algún elemento en la transacción que ya no se dio?
No se pudo dar el servicio.
Y que tiene que ser honesto el proceso de decir, negociamos y a otra cosa, ¿no?
Claro, sí, es más, lo normal hoy en día, como dices, es que, oye, por alguna razón vamos a cancelar, más me equivoqué en algo, ¿no? O sea,
Fíjate que a nosotros nos ha pasado en la cancelación de facturas, es al revés, el cliente nos pide que la cancelemos.
Ajá. Uh-huh.
Y nos dice, por X razón, porque ya pasó el mes, porque qué sé yo. Pero pues siempre accedemos a decirle, bueno, te la repongo, cancelo esa y te mando otra.
Claro.
¿No?
Sí, en el día a día, como es tú, hay clientes, proveedores que tienen una excelente relación y se da sin ningún problema. Pero aquí van a prever, sobre todo, ¿sabes cuál es el problema que se daba Roberto en la práctica? Era de que, imagínate, la factura electrónica empezó en el 2013, casi en lo general,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, imagínate que hoy, 2016, hoy puedes cancelar una factura del 2013.
¡Qué barbaridad!
Tú lo puedes hacer. Entonces, dime, dejas de otra manera, ahora sí que en la orfandad, a tu contraparte.
A tu contraparte.
¿No? Entonces, aquí es muy sencillo. Va a ser, oye, Roberto, voy a cancelar, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, ya se va a cancelar. Creo que es un buen cambio, ¿eh?
Pero otra vez, yo quiero regresar al tema, Carlos, de que ahora más que nunca, con estos cambios de que vienen complejos, la tecnología, la aplicación, si bien es más rápido y más fácil una vez que lo sabes hacer,
claro.
Aquí lo importante es, otra vez, quién me asesora, ¿no? Porque si seguimos con el sistema tradicional de que allá tengo a mí, que a veces no es ni contador, es tu auxiliar que te llevaba las cuentas TES, y si no evolucionamos, si no aprendemos una inteligencia fiscal,
claro.
Vamos a tener problemas muy serios.
Yo
aquí,
creo que
aquí la parte importante es reflexionar en eso.
Mira, sobre todo, ¿sabes qué? Hay una realidad. Yo me acuerdo que hace poco un contador me decía... Ya no puedo, así me dijo. Yo, o sea, hasta aquí saco la bandera blanca, ya no, o sea, ¿por qué? Porque él fue muy consciente de decir, ¿sabes qué? Me está rebasando la tecnología.
Claro.
Porque hoy no solamente tenemos que ser unos expertos en temas fiscales, financieros, y hasta el tema tecnológico tenemos que entenderle, ¿no? Muchas cosas.
No, por supuesto.
Entonces, yo creo que se viene ahorita, de otra manera, con el inicio de las auditorías electrónicas, insisto en ese tema.
Claro.
Creo que es el momento para, como dices tú, acercarse a personas que realmente tengan la experiencia y sepan hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, y he sido creo que en muchas partes del mercado es, me voy con el que me cobre menos.
Sí, y sí, pero eso sigue siendo, y no porque se vaya usted con el que le cobre más, sino que haga una búsqueda inteligente de la gente que está
hoy
preparada.
Hoy es bien importante asesorarse de manera correcta y sobre todo que ya hoy en día ya el SAT lo sabe todo.
Sí, ya entonces, no tiene que ocultar nada. Nomás es saber hacer las cosas.
Sí, o sea, no
como debe
saber,
de
más
ser.
Bien, llevar las cosas
como debe de,
como
ser.
Debe de ser. Porque si no, hay en riesgo, sobre todo el riesgo de tu patrimonio.
Y luego nos vamos a quejar del SAT, de que nos está acosando. Pero bueno, oye, y hablando de ese asesoramiento, ¿dónde te pueden localizar?
Sí,
porque
mira, estamos,
yo por lo que veo, estás perfectamente bien preparado.
Sí, no, mira, y sobre todo que estamos en la posibilidad de orientarlos, que creo que es aquí la parte importante. Entonces, estamos en Facebook como Impuesto Un Contador es Mérida y estamos en el 287-9057. Mi correo es cvázquez, las dos con z, @impuestum.net. Estamos para servirle y créanme que señores están en buen momento de asesorarse de manera correcta. Viene muy complejo
el
entorno
complejo.
Fiscal.
Viene complejo. Ahí tiene usted, hágale caso a Carlos y también aquí lo puede escuchar pues cada 15 días. Hoy andamos cambiando los días porque anda con mucha chamba Carlos, pero bueno, lo andaré correteando para que esté aquí con usted y platicar con nosotros y reflexionemos y aprendamos, porque la verdad que eso es lo que necesitamos hacer, aprender para hacer las cosas. Y con Carlos, pues tiene usted pues una empresa, una institución, una organización confiable y segura para lo que le llaman la inteligencia fiscal.
Así es, porque queremos dar tranquilidad fiscal.
Tranquilidad fiscal.
Y ahora y agregamos algo que también es y certeza contable.
Ahí está, amigos, para que vean. Gracias, Carlos.
Buenas, Roberto. Buenas
Carlos
noches.
Vázquez, director general de Impuestum, aquí con usted. Y esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.